En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Trayendo tu evocación, las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol, los pájaros del bosque imitarán tu voz, y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te buscó mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol, en la canción del ave que arrastra el viento como un rumor, en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor del ala que el vendaval golpeó. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán, mi amor. Y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Te buscó mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Un vals. La delicada cadencia, el balanceo tierno de la música, que en este caso es de Félix Lipesker. Y por ese puente de música bajan las palabras dulces, en este caso de Homero Manzi. Y bajan en la voz sentimental del cantor, en este caso, Enrique Espinosa. Y atravesar la mañana de este domingo que nos promete un solcito tibio con un vals es una buena manera de empezar. El vals es una cosa seria, ¿eh? Hay un compromiso sentimental en el vals para el que canta, desde ya, pero también para el que escucha. Que mientras escucha, a ver si a vos te pasa lo mismo, en algún lugar y de alguna manera, estás bailando. Y el que baila, recuerda. Y el vals, con esa inocencia un poco insolente que tienen los valses cuando son criollos, toca fibras sensibles. Hay que tener cuidado con los valses. Y fíjate que en las encrucijadas de la música criolla, el vals supo ser una especie de zona franca, digamos, un territorio común entre lo que llamamos el folclore y el tango, ¿no? Ahí está, en el medio, o en las dos partes. Esa danza que viene de lejos, del centro de Europa, por lo menos, y que acá, entre nosotros, tomó sus propios vicios. Se hizo una forma de hablar de amor, por ejemplo, de evocar ausencias. Ausencias que el mismo vals va llenando. Y al final el vals nos deja satisfechos, masticando formas dulces de, bueno, un poquito de melancolía. Por eso hoy queríamos empezar con un vals. Y un vals cantado por don Enrique Espinosa. Así que pinta bien la mañana, ¿eh? ¿Están listos? ¿Están listes? Dale, abrimos los domingos. Buen día, acá estamos acomodándonos. Buen domingo. Qué lindo día el domingo, ¿eh? Sobre todo cuando promete sol como este. Y sobre todo cuando se nos ocurre poner un vals con Enrique Espinosa cantando. Y aquí estamos, listos para compartir otra mañana de Abrimos los Domingos. Ya sabés, empezamos con Abrimos los Domingos, después viene Flores Negras, eso de las 11, pero antes, eso de las 10, con Mariano del Mazo hacemos el pase más largo del mundo. Y así vamos habitando la mañana de Nacional Folclórica, invitándote a que la compartas con nosotros. Y ojalá que del otro lado estés con unos matecitos, algún bizcochito, o el nombre que tenga en el lugar donde estás. Y ojalá también, como decimos siempre, que sea en ese silencio, esa forma particular de silencio que suelen tener los domingos a la mañana. Y en ese silencio entramos nosotros con Patricia Brañeiro en la producción, Diego Girau en la operación técnica, Graciela Almada aquí conmigo. ¿Cómo le va, Almada? ¿Qué dice?
¿Qué tal? Buen día, Santiago. Buen día para todos. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bien. Contentos de empezar esta mañana en Nacional Folclórica. Abrimos los domingos.
Está muy bien. Y es preciosa la mañana. Realmente
sí,
salimos.
Está muy linda.
Emponchados, porque bueno, digamos
sí,
que tenemos que
salir.
Pero está divina.
El solcito va a estar bueno hoy, ¿eh?
Yo creo que sí. Bueno,
promete.
Tenemos sol pleno hoy y mañana.
¿Ah, sí? ¿Eso dice el pronóstico?
Hoy y mañana.
¿Sol pleno?
Sí, sol pleno.
¿Pero de qué nos sirve un sol el lunes? Pero bueno, está bien. Bienvenido.
No, bien, está bien. Después, martes, ya un poco más nublado.
Llueve esta semana, ¿no? ¿Esta
sí,
semana
a partir entra? Del jueves.
Ah, del jueves.
Puede haber lluvias. No gran cosa, ¿eh? No tormenta.
Está todo medio seco.
Es exactamente. Sí. Y después, bueno, el sábado próximo y el domingo, el fin de semana que viene, sol pleno de nuevo, ¿eh?
¿Otra vez?
Cuando nos volvamos a ver, claro.
Bueno, está bien.
Así que vamos a estar bien. Y las temperaturas rondan entre los 14 y 16 para toda la semana.
Bien. Normales, o sea, vamos para, bien. Para la temporada. Uh-huh. Perfecto. Bueno, bien. Alentador el pronóstico, como siempre. Graciela es un optimista, ¿no? Porque la semana pasada, creo que la semana pasada nos dijo, el domingo que viene cuando nos volvamos a ver llueve. Y aquí estamos celebrando el sol del domingo.
Y bueno, a veces puede
porque
fallar.
El pronóstico es para eso.
Puede fallar.
El pronóstico es para contradecirlo, es para
sí,
mejorarlo,
para el debate.
Corregir. Por supuesto, bien. Y tenemos también, además del pronóstico, bueno, unas líneas para comunicarse con nosotros.
Así es, estamos en el WhatsApp 1131095896, sí. 1131095896, para mensajes de texto. Nos escriben, los vemos aquí en la compu, y para mensajes de voz pueden llamarnos al 4999-0987. Es nuestro contestador y tienen 30 segundos.
Bien, el gran contestador. Y nosotros empezamos esta mañana escuchando a Enrique Espinosa, gran cantor, que muy querido acá entre nosotros, por supuesto, que nació en Colón, provincia de Buenos Aires, al norte, ahí casi en el límite con Santa Fe, que comenzó su vida artística en el conjunto de los hermanos Abrodo, que de ahí saltó como cantor solista, y se destacó siempre como una de las grandes voces de nuestra música. Cuando uno dice una gran voz, no está diciendo solo un color, un volumen, sino también una manera de decir, un repertorio y también algo que distingue a Enrique Espinosa, siempre buenas guitarras. Siempre detrás de todo gran cantor hay buenas guitarras. Y es el caso de Enrique Espinosa, que hoy representa de alguna manera así el resumen de lo que alguna vez se llamó el cantor nacional. Y lo vamos a escuchar un poquito más a don Enrique Espinosa en otro vals de Nelly Omar y José Canet, Latido tras Latido. Y enseguida le pegamos, como nos gusta a nosotros, una zamba que también Espinosa llevó al éxito, de Roberto Cambaré, Tú. Canta Enrique Espinosa.
Razonar, pero en mi mente no existe otro motivo que tu ausencia, y sufro empecinado y consecuente el frío de tu cruel indiferencia. Quisiera transitar en mi quimera caminos de esta vida hacia otra vida, y así, al entregarte el alma entera, morir junto a tu lado, vida mía. A veces me despierto delirante y siento junto al hueco de la almohada tu dulce cabecita, y al instante de aquello que soñé no queda nada. Te acercas en mis noches sin clemencia y el alba me delata tu partida, sin ver que necesito tu presencia en todos los momentos de mi vida. Penas estremecen por tu olvido, y en todos mis momentos yo te llamo. Te siento entre mis sueños dolorido, y te digo que te amo. No sé qué debo hacer si no te veo, mi pobre corazón está vencido, y al dulce ardoroso del deseo te nombra latido tras latido. Y al dulce ardoroso del deseo te nombra latido tras latido.
Que decoro, doña Clara, el ser pobre pero honrada.
Mm. marchita tus ojeras, un incendio de pasión. Eres todo, todo lo más bello y natural, el aire, el campo, el mar, la noche, el sol, y aún eres más porque eres bien, el mismo bien, fuente de amor, madre de Dios, mujer. Príncipe romántico y gentil, por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul. Para la tersura de tus manos inquietud, y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma. Sí, mi bien, una canción por ti quisiera ser. Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz. Que de nuestros labios sobre la cruz dejar quiere mi ruego, mi Dios eres tú. Besé la noche que en tu boca fue pasión mi soledad, y ese llanto tuyo floreció con la canción que con mi voz te grita amor, amor, porque eres tú la ardiente flor de tentación. Quiere pecar mi ciego corazón, déjame y olvídate de mí, si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser. Río claro, río, y empapándote la piel, entrar en el misterio de tu ser que candorosa guardas tú, tan solo tú, flor virginal de amor y juventud. Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz. Que de nuestros labios sobre la cruz dejar quiere mi ruego, mi Dios eres tú.
Acompañándonos en Abrimos los Domingos, Enrique Espinosa, Tú, de Roberto Cambaré antes, Latido tras Latido, de Nelly Omar y José Cané.
Y abrimos los domingos con Enrique Espinosa. Siempre es un placer escucharlo, este buen cantor. Y decíamos que si Enrique Espinosa es un gran cantor, lo es también porque siempre se rodeó de buenas guitarras, ¿no? Eso termina de definir su estilo. Y esa es una ecuación que no admite debilidades, ¿eh? Detrás de todo buen cantor tiene que haber buenas guitarras. Y con esa tesis, digamos, empecé a buscar. Y encontré un viejo disco de Carlos Vega Pereda, también cantor importante, que había nacido en Salta, se había criado en San Luis, que ahí había empezado a cantar con Diego Canales, el de Tormo Canales y de la Tropilla de Huachipampa, que después llega a Buenos Aires, después de ganar un concurso en Cuyo, y canta en Radio Espléndida. Y ahí entra conoce a Buenaventura Luna, forma parte de la primera formación de los cantores de Quillahuasi y más tarde sigue su carrera solista. Y lo vamos a escuchar a Carlos Vega Pereda, primero en un tema, La Tupungatina, tema que sabía cantar Gardel, un tema de Cristino Tapia, que tiene muchas versiones, tema que trascendió los límites de nuestro país y, por ejemplo, en Colombia se grabó como Cabeza de Hacha, así. Tal vez La Tupungatina, ¿no? El gentilicio de Tupungato no decía mucho, ¿no? Y en Perú se grabó como Martirio. Vamos a escuchar entonces a Carlos Vega Pereda haciendo La Tupungatina de Cristino Tapia y después, ya que estamos, un vals. Porque también esta mañana, es justo que así sea, va con valses. Tu Olvido, de Vicente Espina. Canta Carlos Vega Pereda.
Han brotado otra vez los rosales junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divinos bebí, ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales donan como entonces a mi corazón. Cuando vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir, solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido lo vuelvo a vivir. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón.
Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
Ya me voy para los campos y adiós, a buscar hierba de olvido y dejarte. Ya me voy para los campos y adiós, a buscar hierba de olvido y dejarte. A ver si con esta ausencia pudiera con relación otro tiempo olvidarte. a ver si con esta ausencia pudiera con relación a otro tiempo olvidarte. Jamás pensé mostrarme cobarde. He vivido tolerando martirios y jamás pensé mostrarme cobarde. Arrastrando unas cadenas tan fuertes hasta que mi triste vida se acabe. Arrastrando unas cadenas tan fuertes hasta que mi triste vida se acabe. Cuando haya sellado el cielo mis penas, no hay mal que por bien no venga aunque tarde. Cuando haya sellado el cielo mis penas, no hay mal que por bien no venga aunque tarde. Cuando no haya cielo ni agua ni tierra, se acabarán mis tormentos cobardes. Ya me voy para los yerba de olvido y dejarte.
Recordado y admirado, Carlos Vega Pereda, La Tupungatina de Cristino Tapia y Tu Olvido de Vicente Espina.
Hola, buenos días. Gracias por abrir los domingos. Soy Gloria de San Cristóbal, Gloria de Aníbal. Muchas gracias por hacer entrar en mi casa a uno de los más grandes.
Ah, yo creo que ahí se refiere o a Espinosa.
O Espinosa, cualquiera tiene los papeles en orden. Cualquiera de los dos, qué Carlos bueno. Vega Pereda o Enrique Espinosa, tienen los papeles en orden para hacerlo más grande. Pero qué lindo la expresión de nuestro oyente, hacer entrar a mi casa.
¿Sí? Así es.
Porque en el fondo estábamos ahí invadiendo de alguna manera. Así que eso nos hace ser muy cuidadosos. ¿Tenemos más mensajes?
Así es, nuestro WhatsApp 1131095896. Santiago querido dice, me regresaste 40 años atrás al patio de una portería en Boedo, escuchando al viejo LP de Don Vega Pereda, mientras añoraba volver algún día a San Humberto Natal. Allí descansa y no dejo de evocarlo. Gracias por la emoción. Marcelo de Parque Patricios.
Bien, Marcelo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Qué lindo, qué lindo este rescate de Carlos Vega Pereda.
Me encantó.
Artista importante, grabó muchísimo, tuvo un momento de gran popularidad, ¿no? Más allá de haber sido, de haber formado la primera, haber sido parte de la primera formación de los cantores de Quillahuasi, ¿no? Sigamos escuchando voces, cantores queridos, ¿eh? ¿Cómo podemos presentar entonces, en este contexto, a don Edmundo Rivero?
Las otras tardes te vi dormidita en la enramada y al verte te confundí con la primera alborada. No te asustes, mi vidita. Las tonadas son acercarme feliz y al besarte hacia el descuido dos lágrimas descubrí en tus ojazos dormidos. No te asustes, mi vidita. Lloraste por mí.
En la provincia del pobre anda cantando el alcohol, y en las casitas de lata anda faltando el carbón.
Ya todo se me ha hecho huella. De tanto andar los caminos, ya todo se me ha hecho huella. Más se aleja la distancia y más se acerca la pena. Más se aleja la distancia. Y más se acerca la pena. Van carpiendo mis ojos, mientras
altos nubes, pampa y sierra, con desazón de noviembre y un sabor de que está cerca, con desazón de no verte y un sabor de que está cerca. Y si pienso que estás lejos, se hace tan vera la huella, y es un Paraná de sombras el circuito de mis venas, y es un Paraná de sombras. Permanente que me quema.
Edmundo Rivero acompañándonos aquí en Abrimos los Domingos, tu huella, obra que le pertenece, y las tonadas son tonadas de Cristino Tapia.
Hola Santiago y Graciela, soy Mario de Mercedes. Me enteré que lamentablemente falleció Atilio Reynoso, gran escultor de la música de la provincia de Buenos Aires, conocedor, estudioso y un hombre muy... muy agradable. Tuve la suerte de participar en una presentación de él, también ahí en la radio nacional.
Es cierto, ¿no? Estos días nos dejó don Atilio Reynoso. El domingo pasado lo escuchábamos.
Así es.
Que nos abrimos los domingos. Y, por supuesto, todo lo que nos decía Mario... suscribimos, ¿no? Personaje importantísimo para la cultura bonaerense y esa manera de cantar que alguna vez inclusive representó a todo un país, ¿no? Y en estos días lo vamos a recordar, por supuesto, a don Atilio Reynoso como él se merece. Siempre nos acompañó su música. Siempre nos acompaña, pero bueno, uno de estos días le vamos a dedicar un buen espacio para recordar a su figura y a todo lo que nos dio.
Qué bueno, Jordano, es como respirar un aire fresco mañanero de esos de campo, espectacular. Vega Pereda.
Bien, bueno, ahí. La hinchada de Vega Pereda se está
muy bien.
Está
y aprovechó el tiempo. Habló rápido porque ahí cortó.
Está bien, pero tiene 30 segundos.
30 segundos.
Y puede llamar de nuevo y usar 30 más.
Completar el mensaje.
Que venga personalmente, lo recibimos.
Tengo aquí en el WhatsApp.
¿Qué tiene en el WhatsApp?
11-31-09-5896. Un saludo de Horacio de Ituzaingó. Buenos días, excelente programa, gracias. Por lo de Enrique Espinosa, y si pueden compartir también Alberto Marino con guitarras, estaría muy bueno también.
Lo voy a buscar, ¿no?
Para
no
anotar,
conozco
¿eh?
Eso. ¿Sí? Alberto Marino, el cantor de tango.
Claro.
Con guitarra. Bueno, lo voy a buscar, gracias por el dato. Son siempre interesantes esas cosas. Y recién Mario nos llamaba de Mercedes y me vino a la memoria que ayer a la tarde fui a la feria de agronomía y hay un stand de salame de Mercedes.
Ah, qué bueno.
Y ahí fue.
Qué musical lo suyo.
No, bueno, no solo de música vive el hombre.
Claro.
Sí, bueno, sigamos escuchando cantores. Y llega el momento de Guillermo Fernández, que hace un tiempo grabó un hermoso disco de criollos y tangueros, que es el nombre también que tiene su programa hoy entre nosotros, ¿no? Ahí está con César Angeleri hablando de guitarras diestras, ¿no? Y vamos a escuchar algún momento de este de criollos y tangueros, pero antes recordemos que este jueves, que es 16, este jueves, sí.
Jueves 16, sí.
A las 23 en el Torcuato Tasso, ahí frente al Parque Lezama, en Defensa, Guillermo Fernández va a estar despidiéndose, saludando más que despidiéndose, no es que vuelve, porque se va a una gira por Estados Unidos y Europa.
¡Qué bien! Ah.
El tipo se va a enseñar, muy bien, va a enseñarle a los gringos cómo es esto de la música criolla y del tango. Va a Estados Unidos a dar clase, en serio, a una universidad, y después va a andar por Europa, ¿no?, de gira, cantando, ¿no? Y este jueves va a estar con Cristian Zárate en piano, César Angeleri en guitarra, Nicolás Enrich en bandoneón, con su repertorio, ¿no? Temas propios y música criolla, tangos clásicos, en fin, todo lo que sabemos nos puede dar Guillermo Fernández, que ahora canta, qué lindo se va, Temblando, de Alberto Acuña y Gualberto Márquez, y Criollita de mis amores, de Gardel, Lepera y Batistela.
Estaba la tarde que la vide, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarle y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado entre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en una edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio, escrito con la punta del cuchillo, me dijo él, tapizando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en las listas del poncho saqué envueltas. Linda estaba la tarde que la vide, el patio de su rancho acomodando, la tarde en que muy guapo me sentía, no pude hablarle y me quedé temblando.
Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas.
viste de azul y grana la aurora en el horizonte. Es que viene la mañana y despertó todo el monte. Creo que abrí tu ventana, que ya cantan los zorzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Galopando en mi alazán muy contento, y como estás esperando, atrás voy dejando el viento. Criollita flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Criollita de mi sabor.
Guillermo Fernández acompañándonos en Abrimos los Domingos, Criollita de mis amores, de Gardel, Batistela y Lepera, antes Temblando, de Hilarón Acuña y Gualberto Márquez.
Hola, soy de nuevo Gloria de San Cristóbal, la misionera. Bueno, Enrique Espinosa, el que yo hablo. Me gustan todos los que cantan folclore, casi todos, pero él tiene una voz diferente a todos. Apenas escucho y ya sé que es él. Y me encanta, por eso le dije, gracias por entrar a mi casa. Y porque también estaba abierta la puerta, así es que...
Ahí estaba Gloria.
Muy bien, Gloria,
de San Cristóbal, aclarándonos. Muy bien, está bien, va. Sí, Enrique Espinosa tiene algo distinto, claro.
Gracias, Jordano. Si andás por el litoral, no te olvides del mensajero de la Tierra Roja, Ramón Ayala, que está en este momento atravesando una recuperación de su dolencia, ¿eh? Muchas gracias por tu atención. Rubén te habla. Abrazos.
Rubén, qué bien. Por supuesto. Le mandamos un abrazo enorme al Mensú, que se está recuperando.
Claro que sí.
Bien.
Buenos días, señores de Abierto los Domingos. Qué grande Vega Pereda. Me transportó no sé cuántos años ya a mi niñez. Que yo tenía unos tíos que eran guitarreros y cantores y borrachitos. Se habían animado fiestas cuando todavía no había luz eléctrica en el campo, en el Tucumán profundo. Un gran abrazo.
Está bien, guitarrero y borrachito. Bueno, pero animado, ¿eh? ¿Cuánto se le debe a esos guitarreros?
Buen día, Santiago y equipo. Soy Horacio de Munro y hace unos 10 años tuve la satisfacción de compartir en la radio una mesa y su silla, con usted. Y ahora escucharlo nuevamente es un placer. Te mando un gran abrazo.
Horacio de Murro, claro. ¿Cómo le va? Qué gusto saber que nos está escuchando. Y por supuesto que recuerdo allá, por hace unos 10 años, claro, cuando hacíamos el programa a la noche. Bien, ahí están nuestros oyentes conversando con nosotros.
Así es, nos pueden escribir al WhatsApp 11-3109-5896 y nuestro contestador, como los amigos que gentilmente nos acompañan desde La Voz, al 4999-0987, nuestro contestador, mensajes de voz, pero 30 segundos.
Ay, bueno, no sea tan hortiva.
Lo recuerdo para que...
Pueden ser 29 de... también, Y en esta mañana de cantores, mucho hombre, ¿no? ¿Le parece?
No, está bien.
No está bien.
Por supuesto.
Y traemos, qué artista que traemos viene, ¿eh? Una voz a la altura.
Maravilloso.
¿Qué podemos agregar? Amalia de la Vega.
Venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de esos esteros, ñapinda de aquellos montes, piedra mora de mis cerros. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio. Se abre la baucebadura pa' intimar y conocerlo. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Cayendo, la han rigoreado los agostos de una ponchada de inviernos. La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos, solo pa' no abandonarme, le hace patancha a los vientos. Y con goteras de luna quiere estrellar mi desvelo. Mi pago conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata ni pa' pagar mis recuerdos.
Un aire que sin pausa me mete mi país hasta los tuétanos.
Soy de estos pagos, soy de arbolito, lugar de mis amores, pueblo chiquito. Es un pueblo chiquito, como les digo, y aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido. A la huella, camino largo, estar lejos del pago es muy amargo. A la huella, corto el camino, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Laira, lara, laraira, laira, laraira, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo.
Se va la otra.
El que busca distancias puede ir andando, y el que quiera querencia pegarse al pago. Cuando estaba en mis pagos andar quería, y ahora por volverme que no daría. A la huella, dense las manos y sigan despacito como jugando. A la huella, dense los dedos y de entren como guapos al entrevero. Laira, 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 y de entren como guapos al entrevero.
Amalia de la Vega acompañándonos en Abrimos los Domingos. Soy de Arbolito, de Víctor Abel Jiménez, y antes, Como yo lo siento, de Osiris Rodríguez Castillo.
Buen día, muy lindo el programa de Abrimos los Domingos. Yo siempre estoy en la 98.7, no la cambio de ahí a mi radio, y los programas son todos unos más lindos que otros. Vega Pereira me volvió a muy atrás. Yo tengo 83 años, así que mi vida se vio pintada. Un beso grande para ustedes. Pasen.
Muchas gracias.
Qué bueno.
Bueno, el efecto Vega Pereira hoy ha sido fuerte.
Sí. Muy bueno.
Está bien. Eso que hace la música, nos hace volver. Bien, ¿qué hora va siendo?
Exactamente unos segundos para las 10 de la mañana en todo el país.
No,
segundos.
No me puede decir exactamente unos segundos.
Unos segundos.
Dígame exactamente cuántos segundos.
Espere, un momentito, porque cinco, la aguja va caminando.
Es como un cortadito doble.
Como, claro. Está bien. Bueno, ahí escucharon la voz.
Sí.
La voz de Mariano del Mazo. Así que, bueno, se viene entonces.
Vamos al pase.
El pase más largo del mundo.
Leguizamón y Castilla, Cobian y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Uy, justo, mirá qué puntualidad.
Ay,
¿llegó?
Muchachos, ay,
con la puntualidad del TOC. Llega Mariano del Mazo. ¿Cómo le va, del Mazo?
¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo te va, Graciela?
Buen día, bienvenido.
Y digo, giraba ahí, qué capo. Hoy no vino con la remera de Hermética.
No, hoy no, no, hoy no se manifiesta a través de sus remeras. No, está muy cauto, está calladito con sus
remeras. Bueno, mucho frío, Mucho frío.
No, pero nosotros estamos anunciando un sol bárbaro y vos venís todo emponchado.
Pero ahora,
cada vez la hora, sí.
Sobre Maipú corría un chiflete polar.
Claro, si venís del lado de Corrientes hace más frío que si venís del lado de Tucumán.
Eso. Venía escuchándote, qué lindo que estuvo Abrimos los Domingos. Es
¿viste
muy
qué,
lindo.
Qué linda
guitarra,
selección.
Voces, Espinosa.
Sí.
Me gustó mucho lo de Guillermo Fernández. O sea, Guillermo Fernández, muy gardeliano. Y me acordé de una anécdota que me contó Guillermito. Que ahora ya se banca que le digan Guillermito, pero en una época le decía Guillermito y te sacaba el puñal.
Está bien.
Si está escuchando, me gustaría que a lo mejor que llame y que me mejore la historia. Pero una vez, ¿sabes qué? Cuando Guillermo se fue a probar suerte a Estados Unidos, porque vos dijiste, anunciaste que sale de gira por Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Hace muchas décadas, él intentó una arista melódica en Estados Unidos. Es conocida la historia.
Sí, sí.
Lo que no es tan conocido es una anécdota que me contó para una nota que hicimos hace mucho para Radar, que vino a mi casa y me acuerdo que el auto le llevó la grúa. Que la grúa le llevó el auto. Ah. Y escuchá esta. Roberto Livi, lo tenés a Roberto Livi.
Sí, claro.
Bueno, habla con Guillermo y dice, yo te voy a llevar al éxito total, pero tenés que hacer lo que yo te diga. Bueno, Guillermo le dijo, ¿qué tengo que hacer? Me dice, vos tenés que desaparecer por 2 meses, pero desaparecer. Nadie sabe de vos, ni tus mejores amigos, ni tus padres, nadie. Y después fraguamos un avión caído en las selvas del Brasil, del Amazonas, y apareces vos, después de 2 meses,
claro,
vivo como Gardel. Guillermo lo miró y le dijo, pero
Gardel mejorado, este sobrevivió.
¿Usted claro. me está hablando en serio? Sí, sí, si vos querés triunfar. Bueno, nada, me lo contó muy gracioso. Esas cosas que tiene el mercado latino. Roberto Livi, autor de tantos éxitos.
Claro.
Una persona que no tenía ningún escrúpulo para lograr un éxito. Bueno, seguimos en el mes de Gardel, ¿no? De alguna
seguimos,
manera.
Seguimos, sí. Seguimos en el mes de Gardel hasta el 25.
Traje algunas cositas.
Yo también traje algunas cositas, pero antes tengo discos nuevos.
Sí, ¿cómo salen discos?
Están saliendo muchos discos, está bien. Bueno, discos en un formato muy tradicional, digamos. Se sigue creyendo en el álbum, ¿no? De canciones, más allá que salga físico, no físico.
Bueno, y tenemos acá un disco que trajimos de alguna manera compartido, porque es una cantante maravillosa.
Es una gran cantante, ¿no? Laura Albarracín.
Pues sí, que yo la tengo escuchada desde los tiempos en que existía una revista para mí legendaria llamada La Contumancia.
Claro, exacto.
Que le produjo uno de sus discos.
El primer disco.
El primer también, disco. ¿No? Me acuerdo que su directora, Mónica Marstein, que ahora está radicada en México, que está haciendo periodismo cultural en México, estaba encantada con Laura Albarracín y así arrancó Laura. Y la verdad que desde ese instante hizo una carrera muy, muy inspirada, que también incluyó un pasaje por el tango, ¿te acordás?
Sí, tiene un disco de tango. Claro, es de esa cantante que apareció en un momento y tomó la línea de, digamos, lo que no se concedían a ciertas inflexiones comerciales, ¿no? Mantuvo siempre así un perfil.
Porque le tocó la aciaga década del 90.
Claro, exactamente. Así
que estaba un poquito más en boga eso que llamaban folclore joven.
Tal cual.
Que estaba muy pegado justamente, lo que decíamos de Guillermo, con el pop y con cierta tendencia al grito.
Sí, era esa tendencia un poco. Era una tendencia que buscaba abrir mercados más allá de Argentina, por lo tanto el tema de la balada, ¿no? Ahí.
Y Laura se mantuvo, Laura Albarracín, que sacó este Pescador de Sueños, ya la habrán escuchado porque estuvo en varios programas de la folclórica, siguió en su huella. Hay un tema, traje un temita para compartir. Escuchá qué lindo esto, que es un tema titulado ¿Dónde queda mi corazón? Es lo nuevo de Laura Albarracín.
Lo escuchamos del disco Pescador de Sueños.
Cuantito el sol se ve abrí la puerta y eché a andar con un silbido de emoción. Miré la costa en Uruguay, el mediodía me atrapó, la siesta ardía en soledad, perfume denso derramó, un gasminero del lugar, con paso lento me alejé.
Acompañándonos, Laura Albarracín, ¿Dónde quedó mi corazón?, del trabajo Pescador de Sueños.
Y esta era Laura Albarracín, que qué va belleza. A estar muy lindo.
De Concepción del Uruguay cantaba. ¿Dónde va a estar?
Va a estar presentando este disco el viernes 24. Hoy falta el viernes que viene, no el otro, ¿no? En Hasta Trilce. Ahí va a estar en Massa 177. Ahí va a estar presentando este Pescador de Sueños, del que, si te parece, escuchamos un momento más.
Sí, es un tema que a mí me encantó cuando escuché el disco. Escuchá qué lindo esto, que es Guainito del Corazón. Es uno de los temas de Pescador de Sueños. Le damos la bienvenida a Laura Balarino, que está en la operación técnica.
Luciana Balarino.
Hacía señas.
Guainito del Corazón apareció.
Lo tiene. Perfecto. Vamos. Lo escuchamos, Laura Albarracín.
Voy por el cerro cantando, rumbo al pago de Andes soy, con mi cajita chile. Ya voy a enterrar también al dolor. Allá se ve mi ranchito, la majadita, el mistol. Voy cruzando el lloradero de la vertiente del sol. Solo falta este repecho, hay que guapearle siempre al dolor. Esperanza muy contento y bajo pa'l carnaval. Nada, nada de tu mirada quedó. Nada, nada, solo piedra y socavón. Si supieras lo que tengo en mi ranchito, pavón.
trajo pa'l carnaval. Te he de echar con mis coplitas, decidoras por demás. Y a collarao con albahaca, rumbo pa'l rancho te he de llevar. Esperanza y contento, y bajo pa'l carnaval.
Laura Albarracín, Guainito del Corazón, de su trabajo Pescador de Sueños.
Bien, Pescador de Sueños, que decíamos va a presentar el viernes 24 en Hasta Trilce, en Massa 177.
Hasta Trilce, que es uno de los lugares que a mí más me gustan del circuito de la capital. Tiene mucho teatro, los dueños son increíblemente bohemios.
Sí, sí, hay un, digamos, no hay una... un diseño comercial,
no,
más bien estético. Hasta
el sitio donde está, ¿no? Ahí en Massa, que no es un lugar habitual, no es Palermo, no es Villa Crespo, no es San Telmo, y gente muy, muy interesante.
Y el local en sí está muy bien, ¿no? La sala es muy linda, separada del lugar donde se come.
Donde el querido Tata Cerón es local.
Ahí sí.
En Hasta Trilce.
Ah, bien.
Sí, alguna vez hubo un proyecto radial que estuve ahí metido. Y bueno, qué complicado que es hacer cultura, hacer radios, cursos querían hacer. Bueno, siempre termina primando, ¿no?, las limitaciones económicas.
Tal cual.
Bueno, discos nuevos. Hay tanto que va saliendo. Ahora después, en un ratito, vamos a estar hablando de un disco de un trío llamado Quasimodo. Que tiene, es de tango, pero tiene una chacarera.
Sí,
ahí, me encanta lo que trajiste, Santi.
Ahí está, en Quasimodo Trío está Ruggiero, ¿no?
Adriano Ruggiero.
Che, yo traje Falú, disco en el que Juan Falú en guitarra y Nadia Zagniuk en voz recrean música de Eduardo y de Juan Falú.
Es una gran idea, y cómo le gusta al amigo Juan, que un día queremos tenerlo acá conversando a fondo, porque es alguien que siempre dice cosas. ¿Cómo le gusta a Juan Falú la dupla y en general? Pero también le gusta mucho la dupla con una cantante, ¿no? Todo lo que hizo con Lilian Herrero.
Sí.
Y después pensar también en lo que hizo, mira, unos discos que están un poquito perdidos en su historia, que son los que hizo con Marcelo Mogileschi.
Claro, bueno,
son buenísimos.
El dúo Mogileschi-Falú. Son notables, notables. Pero esos discos tenían un problema, entre comillas. No lograban contener lo que eran ellos dos en vivo.
Porque no.
Ellos dos en vivo eran una tormenta de música.
Totalmente.
¿No?
Pero tenía ese rasgo, ¿no? Étnico, ¿no? De músicas trashumantes, cada uno con sus ancestros. Y era, la verdad que era muy disfrutable escucharlos en vivo, como vos decís, Santiago. Y también están los discos, bueno,
bien,
no es lo mismo, pero...
No, los discos son excelentes. Ya tienen... Hay tres discos, creo, de ellos,
sí,
¿no?
Sí.
Algún día vamos a volver a esos discos. Bueno, y este Falú, con Nadia Zagniuk, decía, es un, bueno, una selección así afectuosa de música de don Eduardo y de Juan.
No, otro, ¿no?
No hay más explicación para el disco, ¿no? Es decir, el resto
hablamos
sucede.
Un poco de Guillermo Guillermito, ¿no? Alrededor, claro, de Fernández. También qué tema que tuvo Juan hace mucho tiempo con el peso de su tío, ¿no? Con el peso de Eduardo.
¿Qué te parece?
El peso de ese apellido, el peso de tocar el mismo instrumento. Y bueno, ¿cómo logró?
¿Cómo logró Juan hacerse su lugar ahí?
Sí,
¿no?
Vos dijiste, traje un disco de Falú y nadie dudó de que era
totalmente,
de Juan.
Totalmente, claro. Claro, claro. Y no hay mucha más explicación para este disco, digamos.
Vamos a escucharlo.
Guitarra, los Falú. Escuchemos Te propongo escuchar primero una de Eduardo y después le pegamos una de Juan.
Dale.
Resolana, un clásico de don Eduardo. Y después una cueca que escribió Juan con el recordado Marciali. La de Cayam.
Qué lindo.
Ahí está, Falú.
Perdón, te digo adiós. Si perdonas, podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que sea feliz, que te libres de mí y recobres la fe, que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Roto entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede el amor, no me guardes rencor, despedirse es tan cruel, que te quede de mí la ternura como resolana debajo la de barro, hecha con brazos de amantes, de piel morena, hecha con brazos de amantes, de piel morena. Si peca el que toma vino, como el que ama, revisen el plan divino, que en algo falla. Viva el Todopoderoso, tan generoso, generoso. Andar tomando, ¿cómo puede ser pecado andar tomando? Si el vino me arrima amores, siempre escanciando, si el vino me arrima amores, siempre escanciando, siempre escanciando. Yo también seré la greda de un alfarero, ojalá me haga vasija de vino nuevo, de vino nuevo, ojalá me haga vasija de vino nuevo, de vino nuevo. Si peca el que toma vino, como el que ama, revisen el plan divino, que en algo falla. Viva el Todopoderoso, tan generoso.
Nos acompañaban en este tramo del pase más largo del mundo Juan Falú y Nadia Sajniuk. Resolana de Eduardo Falú y recién La de Cayam de Juan Falú y Jorge Marciali.
Y muy bueno, muy bueno. Mirá, acá tengo otro disquito.
A ver.
Lo que te decía, Quasimodo Trío.
Sí.
Es un trío integrado por Daniel Ruggiero, que bandoneonista del tango, pero total, con esa prosapia. Adrián Mastrocola en piano y Cristian Basto en contrabajo. Es el gran formato para mí de la música popular, el trío.
El
a
trío.
Mí me encanta, sí. Me encanta.
El tango.
Y
lo están llamando, atienda.
El mazo. Acá unas
no está, muy si
comprar, está muy solicitado.
No sé si comprar bitcoins o...
No, te metas en eso,
Para la gilada. Resulta que Quasimodo Trío sacó un disco titulado Piezas Sueltas, que son básicamente músicas populares de distintas regiones del país. Uh-huh. Van a estar presentando el miércoles 15, y el siguiente, el 22 de junio, en un lugar muy lindo, muy coqueto, este sí queda en el centro de Palermo, Borges 1975.
Ah, sí.
Lugar pequeño, sí. Tiene librería.
Exacto.
Uno puede tomar algo, y la verdad que se escucha bárbaro la música ahí.
Está bárbaro.
Bueno, y este Quasimodo tiene un tema que traje para compartir con ustedes, con vos, Santi, con Graciela, que se llama Chacarera Encontrada.
Dale.
Quasimodo Trío aquí en el pase más largo del mundo. Thank you.
Lo que escuchábamos, Chacarera Encontrada, de Ruggiero y Mastrocola, Quasimodo Trío, del trabajo Piezas Sueltas.
Muy bien, y qué importante que es el bandoneón en cada una de las regiones del país, ¿eh? En el litoral, en el noroeste, en Santiago, por supuesto en Buenos Aires, y de ahí estaba, ¿eh? Quasimodo Trío, hay mensajes.
Así es, a nuestro WhatsApp 1131095896 dice, hablando de duplas, amigos, les traigo la de Dos Leopoldos. Ayer fue el natalicio de Marechal, 122 otoños, y mañana será el de Lugones, 148 junios, con la chapa de la acertada decisión de decretar el Día del Escritor. Un porteño y un cordobés, tal como nuestro dúo semiestático. Con sincero afecto, dice Marcelo de Parque Patricio.
Bueno, nosotros tocó la parte de Lugones.
Nosotros tenemos más coincidencias que Lugones y Marechal, ¿no? Sí. Pero...
Bueno. Che, entonces mañana es el Día del Escritor.
Así es.
Bueno, ahí estaba pensando en Leopoldo Lugones, alguien tan conflictivo dentro de las letras argentinas, alguien que, por ejemplo, definía al tango como un reptil de lupanar.
Reptil de lupanar, claro, ahí en el payador termina expulsando al tango de las músicas nacionales.
Y bueno, y Marechal, ¿qué decir de Marechal? Yo, la verdad, todo el mundo habla de Adán Buenos Aires, yo soy fanático del Banquete de Severo Arcángelo, me parece que es una maravilla y muchos salieron de ese núcleo. Por ejemplo, uno lee a Alejandro Dolina y se da cuenta cuánto leyó a Marechal Dolina y cuánto leyó a Borges. Y él lo admite, Dolina, con mucha humildad y modestia. Bueno, es así. O sea, son escritores muy, muy fuertes. Yo creo que Marechal no es lo suficientemente reconocido como su obra lo merecería, que quedó ahí medio en una nebulosa política, que fue muy injusta con él.
Está bien. Sí, no hubo una reivindicación después de
no, de no, Marechal, te diría, ¿no? Que a nivel pensamiento fue mucho más reivindicado Jaureche que Marechal, no tiene nada que ver, pero digo, en un sentido que yo creo que hay que volver a leer a Marechal, sus novelas, también sus cuentos, y yo tenía en casa, mis viejos tenían en casa un vinilo. Algo que se usaba mucho en una época, de Marechal diciendo sus propios textos.
Sí, sí, por supuesto.
Qué costumbre esa, ¿no? Y se escuchaban en las casas.
Tal cual, sí,
una
sí.
y otra vez.
Bueno, de eso hay discos. Hay discos de Borges.
Cortázar.
Cortázar, famoso el disco de Cortázar.
¿No? Que uno ahí se da cuenta cómo hablaba. Cortázar. Que uno pensaba, en aquellos tiempos que uno no manejaba tanta información, pensaba que era porque había estado viviendo tanto tiempo en Francia.
Claro.
Y no.
No, era, tenía el...
Bueno, y estamos en Francia y nos metemos en Gardel, Santiago.
¿Empezamos con la gardeliada?
Sí, sí.
Pongamos un poquito de música para ir a...
Sí, hay un tema... A mí me gusta mucho por Horacio Molina.
Ajá.
Pero lo traje por su autor. Es un gran homenaje candombero a Gardel y es una letra de esas que solo Rada puede escribir. Tiene algo muy fresco, muy de alguien que va caminando por las veredas, acaso de Montevideo, pero podrían ser de cualquier ciudad garderiana, podría ser de Buenos Aires, de Medellín, de Toulouse, y bueno, le hace un candombe para Gardel.
Yo tengo de él, y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. Acalorada la muchacha. Sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Tomá.
En el pase más largo del mundo, candombe para Gardel, Rubén Rada.
Qué grande,
me gustó el toma del final.
Sí. Y yo cada vez que hace un... Vos sabés que lo que dice una muchacha relojando el tamboril, suavemente me decía qué calor hace en abril. Y yo cada vez que hay una ola de calor en abril, que las hay, rigurosamente, me acuerdo de Candombe para Gardel. Es así.
Bueno, muy bien. Esta la cantaba Horacio Molina.
Sí, claro, la cantaba sí. Horacio Molina, que fue alguien que difundió mucho la música uruguaya. En sus comienzos, por ejemplo, difundía la música de Eduardo Mateo.
Fue uno de los primeros.
Leyenda, ¿no?
Mostrarnos a Eduardo Mateo, ¿no?
Que un día tenemos. Bueno, ahí está. ¿Por qué no hacemos un especial de Horacio Molina?
Joven, ya. Por supuesto. ¿No?
Tenemos para.
Domingo que viene.
Dale. Mira, tiene Horacio Molina tiene algunos temas propios.
Sí.
Muy poco conocidos.
Sí, sí, sí.
Tiene su versión de cuando. No estás junto con Mercedes Sosa, ya que estamos con él. Después, cuando hablemos con Pujol, no sé si da para pasarlo. Tiene boleros, tiene bossa nova, tiene, por supuesto, tango melódico. Sus versiones, por ejemplo, de Rubí o de claro. Vete de mí. Esas canciones, esos tangos más cancioneros, ¿no?
Uh-huh. Sí, y él, bueno, es que él viene de esa línea, de él, la canción en una encrucijada entre el bolero y la bossa nova. ¿No?
Sí, sí.
Ahí cultivó su estilo, que después extendió hacia otros repertorios.
Para bajarle el precio, los tangueros le decían que hacía bolero.
Bueno, hay una defensa de Dolina en uno de sus discos que es maravillosa, ¿no? Y bueno, ya vamos a traer esa.
Vos sabés que esto lo vamos a citar cuando hagamos el especial, pero ir a verlo a Clásica y Moderna era una ceremonia. Y era muy cabrón con todo lo que tenga que ver con lo artístico. Horacio Molina, el sonido, y también con el ruido ambiente.
Sí.
Entonces, si había una persona que movía una cucharita, que hacía ruido con una losa, sí, decía, no puedo cantar así. Era como esos tenistas, ¿viste? Que nos sacan porque estornudó.
Está bien.
Bueno, Gardel.
Bueno, Gardel, acá veo que trajiste
Caras y Caretas.
Caras y Caretas.
Sí, me trae mucha nostalgia los especiales de Caras y Caretas porque era... Es una revista del siglo XX, uh-huh. Y sigue siéndolo.
Está bien.
Porque ya no existen revistas como Caras y Caretas.
No, no.
Que de pronto le dediquen un especial a Yupanqui, como fue el de mayo, y ahora, en junio, salió un especial dedicado a Gardel, por lo que estamos recordándolo aquí, ¿no? Porque el 24 de junio se cumple un nuevo aniversario de su muerte.
Un nuevo aniversario de su muerte, bueno.
Me gustó mucho todo el abordaje que hiciste vos en los domingos pasados del pase más largo del mundo, Santiago, con... Saúl Salinas, toda la cuestión guitarrística folclórica.
Sí, es un Gardel, personalmente, el que más me interesa, pero por una cuestión de formación profesional, digamos, ¿no? El Gardel que en mis cursos de folclore en la EMPA introduzco, ¿no? Como parte de los dúos.
Claro.
Gardel Razzano como parte de esa civilización de los dúos. Y ahí me gusta, porque ahí emerge un Gardel que es profundamente humano, porque no es el mejor. Había muchos mejores que él. Que
o sea,
el dúo...
Es un elogio de lo imperfecto.
Tal cual, sí, 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 sí. El dúo Ruiz Acuña era infinitamente superior a Gardel Razzano, por ejemplo, en todo sentido. Pero Gardel Razzano lo tenía Gardel, ¿no? Que era como lo que marcaba cierta diferencia.
El arte es medio complicado, ¿no? Ese tipo de abordaje, porque seguramente, por ejemplo, hay bandoneonistas mejores que Troilo.
Totalmente.
Pero Troilo era Troilo.
Troilo era Troilo, tal cual. O sea, pero ahí se da un estándar, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué era cantar a dúo en esa época? Bueno, empastar las voces.
Claro.
¿Qué era en esa época tocar con estilo? No existía el estilo, no se había configurado todavía el estilo. Eran retazos que venían de acá, de allá. Hay una entrevista allá al negro Ricardo, ya retirado, en la revista El Hogar, en la que el tipo decía, nosotros con la guitarra no sabíamos muy bien qué hacer, le metíamos cositas, ¿eh? No es que una cueca tenía lo suyo, un lenguaje, que la tonada tenía algo distinto, que la samba era distinta.
Claro, pulsaban la guitarra como podían.
Le metían un poco con lo que tenían. Y esas noticias que iban llegando a cuenta gotas, como las que iba trayendo, por ejemplo,
Saúl Salinas, cómo cantar a dos voces, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y entonces, y si, ahí era un,
bueno, fue un,
se iba armando, se iba configurando lo que después, ya a partir de la década del 30, 40, claro, van a ser los estilos.
Estamos hablando de comienzos del siglo XX, en el cual un montón de cuestiones se están formando.
Totalmente, totalmente. Acá se está descubriendo todo. En un lugar como Buenos Aires, que tenía un contacto limitado con las provincias, digamos.
Bueno, es un momento histórico. Pensá que en el 16 se asume Irigoyen.
Sí.
La asunción de Irigoyen se puede tomar, bueno, hoy es uno de los políticos más mencionados, ¿no? Lo mencionó Cristina Kirchner con los 100 años de YPF. Después, Mauricio Macri.
Sí, lo pone.
Lo pone como el creador del populismo. Le responde Gerardo Morales. Y de pronto estamos todos hablando de Hipólito Yrigoyen, que está muy bien hablar de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen asume en el 16 con un gobierno plebeyo, para los estándares de la época, que era todo dominado por los que habían saludado a los reyes de España en el centenario, seis años antes. Y había una fragua, estaban las masas obreras, la clase media-baja, los que no eran elite, estaban apoyando al peludo Irigoyen.
Hay dos
y ahí también mete la cucharita del tango.
Totalmente,
en ese puchero.
Totalmente. Hay dos cosas que Irigoyen transmite que repercuten en la música. Una es esta llegada de una clase media a la administración pública, y con esa clase media baja también entra el tango, que era la música de uso de esta clase.
Que son los inmigrantes, son los que laburan.
Detrás del tango, un poco menos, también lo que después se va a llamar el folclore. Y otra cosa del
momento histórico.
Del momento histórico es lo nacional. El otro día se lo recordaba a Irigoyen por YPF, ¿no?
La necesidad de fortalecer una identidad.
Claro, y había un discurso sobre lo nacional. Y en ese discurso sobre lo nacional, las empresas discográficas, que eran multinacionales, van también a desplegar un discurso nacional. Incluso hay publicidades, discos hechos por manos argentinas, claro, no solo cantados por música criolla, hechos por manos argentinas. Y ahí aparece ese famoso personaje que es el cantor nacional.
Claro. Y es la configuración también de los grandes próceres, ¿no? De San Martín como un símbolo.
Totalmente,
¿no?
Claro.
Sí, es la formación de una nación que, aunque a muchos no les guste, se sigue llamando la Argentina.
Tal cual.
Bueno, vamos a Gardel. Mira, yo no sé qué vas a pasar. Trajiste algunos temas. A mí me encanta que trajiste del Niño Herrero con Gerardo Gandini.
Ese
que es una versión muy poco conocida de, para mí, una de las canciones más bellas,
sí,
de la canción popular de todo el planeta.
Soledad.
Soledad.
¿No? Gardel y Lepera.
Esto es un parte de un disco que no llegó a ser.
Claro, este disco, o estos temas, se pusieron como un bonus track, digamos, en un disquito aparte, en un disco de Liliana Herrero del 2016, por
sí,
ahí, que se llamó Imposible. Y eran unas grabaciones que ella hizo con Gerardo Gandini sobre temas de Gardel. La idea era hacer un disco, empezaron y tuvieron una sesión, y en esa sesión grabaron tres temas.
Una sesión que, según se escribió por ahí, estuvo regada por buen whisky.
Sí.
Nocturna, no mucha nocturnidad.
Totalmente. Con una botella de whisky fueron al estudio de Cosentino, ¿no? Ahí había un buen piano que Gandini apreciaba mucho, y ahí, mano a mano, se pusieron con Gardel. Y de esos tres temas estaba, entre esos tres temas, está esta versión de Soledad que escuchamos ahora.
Vale.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado mi corazón. Una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero mueve
la pesadilla de su lento tic tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi
lo que compartíamos, Liliana Herrero, Gerardo Gandini, Soledad, de Gardel y Lepera.
Pero qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla.
Qué hermosa versión.
Bueno, estoy entrando en un momento nostálgico, evocativo. Vamos.
¿Quiere
a dar...
que le sirva algo?
No, bueno, no, a esta hora no.
Perfecto.
Mira, Giordano, te incluye el recuerdo, te incluye el recuerdo porque vamos a hablar con un capo de la cultura popular. Y con el cual compartimos hace muchos años unas charlas en Villa María.
¿Te acordás? Hace no tantos años, un poco, ¿cuánto? Antes de la pandemia.
¿Qué será? ¿17, 18?
No, 19.
¿Sí?
Sí, oh. Sí.
Bueno, estamos en comunicación con el autor de libros realmente insoslayables, como por ejemplo la biografía de Yupanqui, la biografía de Marina Walsh,
la
de
Discépolo,
sobre el baile, sobre
un
el
libro sobre el baile que es fundamental, sobre Valentino también.
Querido Sergio Pujol, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo.
¿Qué acá tal, Pujol?
Gardeleando, Sergio Pujol, gardeleando.
Sí, fue en 2019, tiene razón Santiago.
Bien, si lo dice el historiador, hay que creer.
Claro,
sí, está totalmente documentado ese viaje, lamentablemente.
Lamentablemente.
Está documentado, hay testigos.
Es un peligro eso.
Es un peligro, sí.
Sergio, has escrito muchísimo sobre muchísimos temas, pero yo observo tu obra como un todo, como algo muy coherente. Y por eso te llamamos para que hables de Gardel, que no has escrito un libro específicamente de Gardel, pero yo creo que Gardel sintetiza muchas de tus obsesiones, investigaciones, sí, ensayos, ¿no? Como todo lo que significa. O sea, en Gardel está Valentino, en Gardel está, sí, de alguna manera cierto rumor de campo que proyectó después Yupanqui. Gardel como un Aleph, ¿no?
Exactamente, sí. Es verdad, no tengo un libro sobre Gardel. Tengo un libro muy chiquito que se llama Gardel e Inmigración, inhallable, que lo editó Almagesto hace muchos años y que ganó un premio en el Encuentro de Estudios y Debates sobre Gardel que organizó la Fundación Banco Provincia en el 85. Y después ese texto, Gardel e Inmigración, pasó a formar parte de Las Canciones del Inmigrante, que es mi primer libro del 89.
Claro.
Y ahí justamente Gardel e Inmigración... Yo en ese momento estaba trabajando el tema de la inmigración y quizás lo que más me interesaba de Gardel, cantor nacional por antonomasia, era todo lo cosmopolita que tenía ese cantor nacional, ¿no? Es decir, un francés que llega a los 3 años al Río de la Plata, que busca asimilarse velozmente a la sociedad receptora, un inmigrante más en ese momento, que llega con su humilde madre, madre soltera, y que recibe el mote del francesito al principio, ¿no? Es decir, antes de ser el zorzal, antes de ser el morocho del abasto, es el francesito. Entonces me parece, por supuesto, en el contexto de la inmigración, justamente Gardel era una especie de Aleph, o por lo menos una especie de clave de acceso a un tema fascinante y tan determinante para la identidad argentina como fue el fenómeno de la inmigración masiva, ¿no? Que va del 80 al 30, ¿no? Así que yo veía en Gardel eso, veía en Gardel el inmigrante que hizo la América en una sociedad con cierta movilidad social ascendente, dedicado a una actividad en la que se podía lograr la gloria relativamente en poco tiempo, rápidamente, y que elige justamente eso, elige identificarse con el repertorio criollo al principio, ¿no? Pero al mismo tiempo con una actitud muy abierta respecto a la industria cultural y a las nuevas tecnologías de comunicación que estaban surgiendo en ese momento. Vos fíjate que si hablás de la discografía en Argentina, tenés que hablar de Gardel, que grabó casi 1000 temas, en realidad, 900 y pico. Si hablás de la radiofonía, y tenés que hablar de Gardel, indudablemente. Si hablás del cine, con proyección panamericana, como se lo llamaba en esos años, tenés que hablar también de Gardel. Y si hablás del teatro, con aquellos finales de fiesta con los que solían cerrar los sainetes, que fue de alguna manera el lugar donde se fogueó Gardel junto a Razzano, tenés que hablar también,
claro,
de Carlos Gardel. O sea, es verdad, es, digamos, un artista popular que permite abordar una serie de cuestiones que muy candentes en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo, que a mí siempre me han resultado... fascinante, ¿no? Pero al mismo tiempo la figura de Gardel intimida a cualquier autor,
claro,
¿no? A cualquier ensayista.
Y también, de hecho, lo que se ha hecho con Gardel, más allá de Gardel, ¿no? Lo que se fue sumando después de Medellín hasta nuestros días, que es un Gardel totalmente mitificado, legendario, santificado.
Sí, la manera en que se proyectó la imagen, claro, de Gardel más, sí, allá de Gardel. También eso, hay un atractivo particular en eso. Hay una clave de interpretación, sí, de la,
sí,
realidad.
Totalmente, sí, sí. Su vínculo con París, con Francia especialmente, ¿no? Ese regreso que él hace a mediados de los 20 primero y luego ya con una mayor proyección a partir del año 28, cuando debuta en París, el éxito que tiene en Francia, que no es inmediato, como bien lo dijo por ahí Enrique Cadícamo, ¿no? Porque, digamos, el nombre de Gardel está envuelto en un halo de leyenda, y muchas de las cosas que se han dicho sobre Gardel no fueron exactamente así, ¿no? A Gardel le cuesta triunfar en Francia, pero cuando lo logra, que lo logra hacia el año 31, en Niza, más que en París, cuando lo conoce, uh-huh, a Chaplin, en fin, cuando conoce un poco el mundo de la alta sociedad francesa, se convierte indudablemente en sinónimo del tango visto de un modo distinto, porque el tango que se conocía en Francia y en Europa hasta ese momento era el tango danza. O sea, claro, que Gardel introduce, no solamente inventa el tango canción en la medida que lo adopta y que le da una determinada forma interpretativa, sino que además lleva el tango canción a Europa y muestra esa otra cara, de ese fenómeno bifronte que es el tango, la danza y el canto, ¿no? En un momento muy particular, porque vos fíjate que es contemporáneo perfecto de Bing Crosby, era un poco mayor a Bing Crosby, pero digamos aparece más o menos por la misma, empiezan a grabar por la misma época, y es contemporáneo perfecto de Maurice Chevalier, ¿no? Claro. Y es un poco nuestro Chevalier y nuestro Bing Crosby. Vos fíjate que esos dos artistas, el norteamericano y el francés, van a tener una enorme proyección a partir del cine. Es decir, ya venían cantando en el mundo del, en el circuito de variedades y en el teatro, y habían grabado, por supuesto, pero en realidad tienen esa proyección internacional a partir del cine, ¿no? El cine sonoro se recuesta en esas figuras de variedades, digamos, de música popular de la época, porque reúnen esas dos condiciones. Una cierta versatilidad física, de performance, y al mismo tiempo grandes voces, ¿no?
Bueno, la capacidad de Gardel de dejar huella, de dejar registros audiovisuales. Si uno piensa, Gardel murió en el 35 y tenía ya esos famosos proto-videoclips hechos por Morera, y vos buscás imágenes de Troilo, que murió exactamente 40 años después, y no hay imágenes de Troilo, prácticamente. Con su orquesta no hay, por ejemplo. Hay una filmación en Canal 7, en la tele, pero con la última, creo que es del mismo año 75, él murió en mayo. Lo que quiero decir es que Gardel ya trabajaba para la posteridad, trabajaba para dejar registro, trabajaba de una manera muy, 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 muy vanguardista.
Totalmente. Vos, en realidad, sí, lo primero que se conoce de Gardel en cine, o por lo menos lo primero que ha quedado de Gardel en cine, son esos cortos de Morera. Pero ya en 1917 él había tenido un papel bastante importante en Flor de Durazno. Lo que pasa es que era una película de cine mudo, y Gardel mudo, frente a la cámara, bueno, era terrible, ¿no? A Gardel había que escucharlo cantando, y de hecho de sus películas recordamos los cantables, principalmente, ¿no? Digamos, son grandes excusas, grandes puestas en escena para que Gardel se luzca cantando, y no solo cantando, sino estrenando tangos. Increíble. Y acá hay un aspecto muy interesante, que es el cantante-compositor en música popular, que no era demasiado común. Magaldi había compuesto algunas cosas, pero en realidad quizá el continuador en ese sentido sea Charlo, que es un gran compositor, como ustedes bien saben, y además fue un excelente cantor, un poco en la línea gardeliana, ¿no? Sí. Pero en eso también es innovador Gardel, digamos, desde Mano a Mano, que es su primera composición conocida. Ya había compuesto algunos estilos y temas del folclore de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad su primera composición, en la que metió mano su gran primer guitarrista José Ricardo, fue Mano a Mano. De Mano a Mano hasta Soledad, que escuchábamos recién en esta fantástica versión, tenemos a un cantante-compositor que hace un clivaje bastante curioso, ¿no? Porque en realidad, si uno analiza las primeras composiciones de Gardel y las compara con lo que fue, digamos, el corpus que hizo con Lepera, hay una diferencia muy grande en términos armónicos, en términos de fluidez melódica. Tanto es así que hace unos años, quizás ustedes lo recuerden, se armó una gran discusión en Buenos Aires a partir de una entrevista que Diego Fisherman le hizo a Virgilio Espósito. Sí, y en esa entrevista, para Página 12, en esa entrevista Virgilio deslizaba que Gardel en realidad había comprado las músicas en un mercado, exactamente, sí, a castellanos y a otros, porque efectivamente había un mercado de ghostwriters musicales, digamos, en la ciudad de Nueva York en ese momento, justamente cuando aparece el cine sonoro y cuando hay una gran demanda de cantores con capacidad actoral y al mismo tiempo de nuevas canciones, ¿no?
Igual nos metemos en un tema, Sergio, que puede ser eterno, ¿no? Pero en esa nota de Fisherman a Virgilio Espósito, me acuerdo también que Virgilio, que gran compositor, pero un poco bocón por momentos, hablaba de
mezcló todo.
Hablaba de la sexualidad de Gardel.
Mezcló todo. Virgilio mezcló todo, lamentablemente. Pero en el libro que escribió Enrique Cadícamo sobre Cobian, Cadícamo dice que efectivamente había un, como digo, había un mercado para canciones hispanoparlantes en Nueva York entre fines de los 20 y principios de los 30, con lo cual vendría a coincidir con esta época. Ojo, yo creo que Gardel fue compositor de esas maravillas, Mi Buenos Aires Querido, Cuesta Abajo, Volver, etcétera, pero también creo que no las compuso solo. es decir, que había gente con mucho oficio, bueno, Téric Tucci, Alberto Castellano y otros que no conocemos, que sus nombres no han trascendido, que de alguna manera lo ayudaron a darle una determinada forma a esas canciones, a pulirlas, a generar ciertos movimientos armónicos que estaban, insisto, estaban fuera del saber musical de Gardel, ¿no?
Claro. Seguramente había ahí una... Había que darles lo que en ese momento la industria pedía, ¿no? Había que darle un final acorde a lo que la industria en ese momento demandaba,
que
¿no?
Era mucho.
Que era mucho, porque Gardel fue primero en muchas cosas, porque también entró en esos engranajes de la industria del espectáculo, las industrias culturales, que en esa época, años 20, años 30, tuvieron un impulso definitivo, ¿no?
Indudablemente, y digamos, en ese trabajo que él hace de integrarse a esa industria cultural y de empezar a tener una proyección que va mucho más allá de Buenos Aires, empieza también un cierto alejamiento del tango tal como se lo entendía en ese momento.
Claro, claro, tal cual.
Porque en realidad Soledad podría ser una canción de cámara, podría ser un lead, podría ser una canción francesa de la época, ¿no es cierto?
Sí, sí. Incluso también el tratamiento poético de Lepera que prescindía de todo localismo y era un lenguaje muy universal el que utilizaba.
Sí, efectivamente. A mí me gusta mucho ese Gardel discolor respecto a la tradición del tango, ¿no? Y siempre he pensado que si no hubiera muerto trágicamente en el 35, bueno, quizás de Gardel muchos hubieran dicho lo que una generación más tarde otros tantos dijeron de Piazzolla, ¿no? Una especie de apostasía, ¿no? Una especie de hereje, porque efectivamente ya se empezaban a escuchar algunas voces críticas cuando Gardel decide ampliar su repertorio.
Jugar a lo contrafáctico es bien una linda sobremesa. Pensar que hubiese sido los cantores gloriosos de la década del 40 y 50... los cantores de orquesta, Gardel nunca fue cantor de orquesta, que hubiese sido de esas voces, que hubiese sido de Florial, que hubiese sido de Rivero, que hubiese sido de Marino, de Raúl Verón, ¿no? Bueno, andás a ver. Bueno,
fíjate, Sergio, que es verdad que no fue lo último, es verdad que no fue cantor de orquesta como lo entendemos nosotros, pero sí grabó con orquesta, sí, y cuando grabó con orquesta se alejó del tango, ¿no? Claro. Como se lo entendía en ese momento en Buenos Aires. O sea que el tango de él es un tango bastante particular, porque es un tango con guitarras o con una orquesta, digamos, de música pop de la época, ¿no?
Claro,
con
internacional.
Con vientos, exactamente, internacional, sí.
Bien. Bueno, querido Sergio, te pedimos que eligieras algunos temas para cerrar la charla, y elegiste una canción maravillosa, justamente una canción, que es Cuando No Estás.
Sí, Cuando Tú No Estás la grabó en 1933 con la orquesta Alberto Castellano. Y vos fíjate que hay una canción que él grabó, una canción francesa, Je te diré, del año 31, que él la grabó con la orquesta de un director de jazz franco-armenio llamado Calican Gregor. Tiene un gran parecido esas dos canciones, y tiene un gran parecido porque es muy interesante ver también qué música se escuchaba a Gardel en ese momento. Es decir, poner a Gardel en el contexto de las músicas populares de su tiempo, y es un momento de gran predicamento de la música italiana, pero sobre todo de la música popular francesa, ¿no? Claro. Por eso mencionábamos al principio a Chevalier, exactamente. Bueno, es un Gardel melódico, lírico, romántico, que también es precursor del llamado género melódico en el río.
Igual no trajimos la versión de Gardel, ¿eh? No trajimos la versión de Gardel.
Ah, bueno.
Trajimos, ¿sabes cuál? Yo creo que dos de las grandes voces argentinas de todos los tiempos también. Horacio Molina y Mercedes Sosa.
Perfecto. Aparte, los dos gardelianos, sobre todo Horacio Molina. Muy Gardel. No, y además es un gardeliano que rescataba esta línea de la que estamos hablando. De
claro, Gardel. Tal cual.
Bueno, querido Sergio Pujol, gracias por tus saberes.
Al contrario,
y por
un gusto.
Estar siempre ahí haciendo trabajos alrededor de esto que nos apasiona con Santiago, que es la música, la cultura popular y, bueno, todo lo que vos haces y publicás, por suerte, con cierta frecuencia.
Un abrazo, Santiago y Mariano, los felicito por el programa, por los programas, en realidad.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Sergio.
Un abrazo, amigos.
De mi destino, sin el amparo de tu mirada.
irá. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Fuente y las estrellas
pierden para mí su seducción.
Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás.
Mañana, bello rosal, brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol son la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, Mercedes Sosa con Horacio Molina, música de Gardel y Marcel Laté, letra de Lepera y Batistela.
Y muy bien, ¿eh?
Bien, qué linda la charla con Sergio.
Sí, siempre muy...
Siempre claro.
Muy claro.
Muy claro y muy concreto.
Sergio Pujol debe ser, creo yo, de nuestra generación, la persona que mejor integró distintos aspectos de la música popular en general. Porque es muy sólido hablando de tango, de folclore, de jazz, de rock. Uh-huh. Siempre, por supuesto, cruzando lo social, lo político.
Bueno, aquí está la cosa, ¿no? Es decir, es un investigador cultural, ¿no? Más allá de los rótulos y los compartimentos que suele tener la música o las artes en general, ¿no?
Y como escuchábamos recién, tiene una manera de expresarse que no se bandea ni para el lado académico ni para un lugar chabacano.
Ese es uno de sus grandes méritos, me parece.
Y también,
¿no?,
la escritura, ¿viste?
En la escritura eso se refleja, ¿no? Aparte escribe muy bien y siempre con un acento, con un tono muy inmediato, sin por eso concederse a cosas ligeras, ¿no?
Sí, sí. Y ahora recuerdo aquella visita que fui, que tuvimos los tres juntos, invitados por la Universidad
de Villa María,
un poco antes de la pandemia, como decíamos, y me acuerdo que él habló de su libro, que yo lo recomiendo muchísimo, que es la relación entre el disco Artaud, de Luis Alberto Spinetta, y el año 73.
Y el año 73.
Como un año con mucho peso político, ¿no? El regreso de Perón.
Y ahora está trabajando sobre el Gato Barbieri.
Sí, ¿eh? Sí.
Le podríamos haber preguntado un poco. A ver. Pero bueno,
lo podemos invitar un día, después se vive en La Plata, pero por lo menos podemos hacer un especial sobre el Gato Barbieri aplicado al folclore.
Claro.
Que hay mucho.
Bueno, hay mucho.
Santiago, querido.
Bueno, che, me voy yendo. Dale. Graciela. Te encargo el pibe acá.
¿Cómo no?
Bueno, que sigan bien, que tengan un hermoso domingo. Chao Luciana, chao Graciela, chao Mariano. Gracias. Nos encontramos el próximo.
Gracias,
domingo.
Santiago, nos vemos el domingo próximo. Bueno, amigas, amigos, estamos aquí en Flores Negras. En un rato va a estar aquí en vivo Laura Ross. Vamos con la presentación.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce
recuerdo que lloro otra vez.
Lo que compartíamos en Flores Negras, Volver, de Gardel y Lepera, por Estrella Morente.
Bueno, y es como la manera que tenemos de despedirnos de Gardel, al menos por este domingo, este tema que es parte de la banda de sonido de la película Volver, de Pedro Almodóvar, que en la película la canta Penélope Cruz, pero en realidad es la voz de Estrella Morente, que es la hija de Enrique Morente, uno de los grandes cantadores de flamenco de todos los tiempos, granadino, y Estrella es una cantante bárbara que tuvo que lidiar con el apellido y bueno, ya tiene una dimensión propia total Estrella Morente. Vamos a escuchar otra versión más española de un tango, en este caso no de Gardel, sino de Mores, que es Mores y Discépolo, que es una cantante que yo adoro, que en una época venía muchísimo a la Argentina, también tiene un look muy Almodóvar, es Martirio, y el tema es, por supuesto, como decíamos, Uno, y después de este paso por la península ibérica, nos metemos con Laura Ross.
Sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno quedó sin corazón, precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerraran con mi beso, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel ayer y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
corazón, el mismo que perdí, si olvidara que la ya y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Hemos compartido uno de Mariano Mores y Discepolo, en la voz de Martirio.
De 14 a 16, estás escuchando Flores Negras, con Mariano del Mazo.
Pueden ponerle candado a tus sueños, pueden cerrarte las puertas del sol, pueden oírte llorar en silencio, pero no pueden sentir el amor. Pueden seguirte matando por dentro. Pueden mostrarte su antiguo dolor. Pueden palparte de amores eternos, pero no pueden sentir. Pero hay un hada que cuida tu suerte, la de más gracia, la más valiente. No dejará que te cerque la muerte.
Lo que compartíamos en Flores Negras, Baguala para dos, de Irupé Tarragorros, en la voz de Laura Ross, una grabación del 2005.
2005, Dios, cómo pasa el tiempo. Un aplauso para nuestra invitada de hoy, Laura Ross.
Gracias, gracias.
Para mí, Laura Ross sigue siendo, a pesar de que tiene 200 discos, que cada vez canta mejor, que tiene unas una trayectoria apasionante, zigzagueante, para mí sigue siendo la hija de Antonio Tarragorros y de Isabel Noriega.
Y bueno, digamos que lo sigo siendo, ¿no?
Y la hermana de Irupé, recién escuchamos.
Y la hermana de Irupé.
Baguala para dos. Bueno, y la mujer de Federico Gil Solá.
También, ¿viste? Yo, ¿viste? Me agrego. Ahora soy rodeada. La madre de Violeta, ojo que se viene. La madre,
rodeada de grandes siempre.
Sí, sí, la verdad que sí. Qué suerte que tengo en la vida, ¿no? Tengo suerte en la vida, tengo suerte.
Yo creo que la verdad, te conozco desde que eras muy muy chica, recién Patricia, estamos viejos, ¿no? Patricia Arnero me dice, mira, ahí viene la Buri, la conozco, tiene 10 años, de, todos te vimos crecer.
Claro.
Y la verdad que no, que sos una, no tenés suerte, sos muy laburante. Muy
bueno,
laburante.
Es cierto, o sea, sí, 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 yo la verdad que laburo mucho, me gusta, y también hay cosas que he tenido que atravesar, digamos, que no me han sido fáciles. En cuanto a las decisiones, viste, en la música y todo eso, ¿no?
Si uno pispea tus discos, tu trayectoria, siempre elegís caminos difíciles. Por ejemplo, sí, casi no tenés versiones de temas conocidos,
no.
Metés muchos temas propios, que sabemos lo que significa hoy tratar, sí, de imponer, supuesto, un repertorio propio.
Y cuando elijo versiones son de temas que por ahí no son tan conocidos, pero que en realidad las elijo basándome en lo que me pasa. Por ejemplo, cuando decidí grabar Romance de Curro el Palmo, en mi primer disco, que era raro como una piba de 22 años cantando ese tema, ¿viste? Pero a mí ese tema me partía al medio. Yo, sí, o sea, lo cantaba con todo el alma, y lo quería en mi disco. O sea, voy a sacar un disco, tengo que meter ese tema si lo canto todo el tiempo. ¿Cómo no va a estar? ¿Viste? Como que siempre elegí en base a mi deseo, como que...
¿Es un tema largo?
Sí, es un tema largo también.
¿Y por qué dijiste Curro el Palmo de Serrat, que es tan dramático? Es un melodrama
total,
feroz.
Total. Y porque
tiene
¿cómo,
todo,
o
tiene...
sea, ¿cómo yo puedo vivir sin grabar un disco en el que esté? Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. ¿Cómo puedo vivir sin grabar eso?
Claro, qué divino. Graciela, a ver, habilitemos los teléfonos, las comunicaciones,
claro que sí,
porque estamos con un artista increíble.
Estamos en el WhatsApp para mensajes de texto 11-3109-5896 y nuestro contestador para mensajes de voz el 4999-0987.
Y en los últimos meses, un poco más me parece también, tiempos de pandemia, todos quedamos fascinados con el trabajo que encaraste con una de las artistas más importantes de la cultura popular de todo el mundo, alguien que tiene un perfil muy bajo, pero que marcó a, creo que a todas las cantantes del mundo, Joni Mitchell.
Sí, a muchos músicos también muy inesperados.
Como a Charly García.
Spinetta.
Sí.
Sí. Jimmy Page.
Y te metiste con Joni Mitchell, una canadiense,
sí, sí,
con una historia de vida espectacular, nada que ver con la tuya, porque era una suerte de hippie que fue madre muy joven y tuvo que dejar a su hija porque no podía criarla durante...
Sí, vivía en la calle ella.
Claro.
Sí.
Una historia increíble. Bueno, y un arte indescifrable con una afinación, sí, guitarrística singular que había, sí, creado ella. Alguien que se puede identificar con los folclores de su zona, ¿no? De Canadá, del norte de los Estados Unidos, pero también con el jazz,
sí,
con el folk.
Tal cual. Sí, 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 sí. La verdad que es un personaje divino para abordar desde muchos lugares, digamos. No tiene, o sea, desde la poesía ni hablar. Yo tengo la suerte de que soy bilingüe, así que como que puedo, digamos, disfrutar esa parte que si no por ahí me la perdería. Qué sé yo, me estoy perdiendo igual muchas cosas de otros idiomas que, o sea, soy muy curiosa, me gustaría hablar todos los idiomas, sí, para entender todo, pero bueno, no se puede.
Incluso vivir muchas vidas, ¿no?
Sí, vivir muchas vidas, pero bueno, es una de las poetisas, digamos, de los poetas de la historia más increíbles, del siglo XX, una de las compositoras y compositores más importantes, y sí, ella trabaja, la guitarra la convirtió en un instrumento diferente. gente con esto de las afinaciones alternativas. Ella laburó con más de 50 afinaciones. Yo por ahora estoy laburando con 20, nada más.
Explícale al oyente y también a mí, ¿qué cambia que haya 50 afinaciones diferentes?
Mira, la guitarra tiene, o sea, la guitarra como la conocemos, como estamos acostumbrados a escucharla, tiene una afinación en las cuerdas, que tiene, cada cuerda tiene una nota, que forman distintos acordes con las manos, la mano izquierda apoyada en distintos lugares del diapasón, ¿no? Lo que pasa con la afinación tradicional es que uno, a pesar de que la guitarra, digamos, se puede diversificar muchísimo, o sea, hay grandes guitarristas, viste, que escuchás cosas que decís, ¿cómo esto puede hacerse con la guitarra? Es cierto que las tensiones armónicas, digamos, o sea, trato de hacerlo lo más simple posible, están siempre en los mismos lugares, digamos, ¿no? En cambio, cuando vos cambiás esa afinación de esas cuerdas, que en vez de un mi la sexta sea un do, que en vez de un la quinta sea un sol, entonces el sonido de la guitarra cambia completamente y cambia la percepción. O sea, para el que no entiende de música por ahí, lo que escucha es un sonido como que dice, qué raro esto, como que algo pasa.
Bueno, claro.
¿No? Y los temas no suenan igual.
Se escucha claramente cuando uno oye a Johnny Mitchell, que también utilizaba mucho el dulcimer.
El dulcimer, que además, que justo charlábamos un poquito, que es un instrumento que a mí me suena como muy
medieval.
Muy medieval. Hay uno de los temas que yo versioné de ella, que se llama All I Want, que lo que yo hice fue traspolar a la guitarra lo que ella hace en el dulcimer. Lo tenemos, escucha.
All I Want es una canción hermosa de un disco hermoso llamado Blue. Yo lo recomiendo, porque estamos hablando de Johnny Mitchell, un artista canadiense que Laura Ross, nuestra invitada hoy, está honrando con mucho estudio, mucho ensayo, porque no es sencillo. Pero quizás para el público de la folclórica es alguien nuevo. ¿Quién será? ¿Alguien
qué foráneo? ¿Qué me importa esta de Canadá?
No, es alguien muy importante. Sí. Y es bueno lo que dijiste, que vos sos bilingüe y podés pescar la poesía de Johnny Mitchell.
No, que es una cosa increíble.
Yo te escuché, te vi en tu participación en Anfitrión, el ciclo de Lito Vitale. Sí. Ahí hiciste una canción llamada Ishira y vos contabas un poco de qué iba la letra. Y a mí me encantó saberlo porque hay un montón de canciones que yo no le presto atención.
Claro, sí,
All I Want, ¿de qué va?
Bueno, All I Want es una canción de amor, pero con un, siempre Johnny tiene como una cosa irónica y un dulce amargo, ¿viste? Del cómo presenta las cosas y cómo evidentemente vive las cosas, ¿no? Y para mí esta canción tiene como esa cosa de tomarse con humor las cosas bajón, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en la que dice, ¿no te das cuenta que me estás lastimando? ¿Y sabes qué pasa? Si me lastimas, yo también te voy a lastimar.
Best.
lo que compartíamos de nuestra invitada de hoy, Laura Ross, All I Want, de Joni Mitchell.
Belleza, belleza, belleza. Recomiendo también que se metan en YouTube para ver su tu participación reciente, ¿no? En el programa de Lito Vitale.
Sí, sí, sí. Fue esta semana se transmitió, sí.
Eso que se puede ver en YouTube de tu versión de Gira, ese formato, estás ahí con una batería, un bajo y
sí,
vos,
es trío, ¿no? Sí, estoy en formato de trío.
Estás tocando con esa banda.
Estoy tocando en formato de trío con esa banda, sí. La verdad que está re bueno, o sea, es el formato de trío para el que tiene la guitarra, que soy yo, es muy exigente, es muy exigido. Y para el bajista, para todos en realidad, en el trío estamos todos muy expuestos, digamos, ¿no?
Hay que tocar.
Hay que tocar. Te tenés que poner.
Buri, que es como todos te conocemos desde chica, tuviste así como un momento que ya tiene sus años, en el cual, bueno, te pusiste en pareja, tuviste una hija, te fuiste a vivir al oeste, a Hurlingham. ¿Y cómo es tu vida? Digamos, ¿cómo puedes mantener un proyecto artístico con esa intensidad familiar? Que todos los que tenemos hijos sabemos lo que es estar con una
criatura.
Todo
se lo debo al jardín La Rana Juana.
El jardín La Rana Juana, le mandamos un saludo grande.
Y básicamente es aprovechar esos momentos en los que uno no es mamá o papá, que es, digamos, que tiene un tiempo libre básicamente, y aprovecharlo para laburar, para pensar proyectos. Tengo la suerte de que puedo dedicarme a esto, que no tengo que ir a cumplir 8 horas, digo, a un laburo. Peor es laburar, diría, ¿no? Sí, alguien. Sí. Así que, en realidad, como te digo, yo me considero muy afortunada, ¿viste? O sea, esos ratos que está Violeta en el jardín, yo puedo dedicarme a, no sé, practicar los temas en la viola, y armar alguna cosa, ponerme a componer, ponerme a grabar algo. Y bueno, además Fede también como que participa súper activamente en la crianza de Violeta, así que como que también nos repartimos mucho. Y la vida del conurbano a mí me encanta, ¿viste? Yo soy feliz, me nutre un montón, me encanta, siento que estoy como muy conectada con lo que tengo ganas de hacer y hago lo que tengo ganas de hacer, ¿viste? No tengo que darle explicaciones a nadie, no está, ¿viste? La Sony, la Emi presionándome porque tengo que producir otro éxito. ¿No?
¿Te pasó eso en algún momento?
No, la verdad que no. Por suerte y por desgracia nunca me pasó, digamos. Claro. O sea, nunca tuve esa...
Me encantó eso, cómo respetás tus tiempos. Fuera de aire me decías que hace mucho tiempo que estás profundizando tu tarea de intérprete y no tanto de compositora, y dijiste, bueno, si uno tiene el árbol, lo mueve y no cae ningún fruto, hay que esperar.
Sí,
como que tenés paciencia. Si no,
sí, porque si no, ¿qué me va a salir? ¿Viste? O sea, por oficio, si querés, te hago un jingle, ¿viste? Pero la verdad es que no me interesa decir por decir. Si no tengo nada para decir o alguien lo está diciendo mejor que yo, lo agarro de ahí, ¿viste? Después, por momentos sí siento que quiero usar mis palabras, quiero usar mis melodías. Y hay un tiempo para todo, sí. Eso, bueno, eso que te decía, es la suerte de no tener ninguna presión, que bueno, que tiene su costo también, ¿no? Pero lo pago muy contenta.
Ahora cada vez que invitamos a un artista o en general, cuando vienen... chicas o muchachos a presentar sus discos, generalmente son discos de pandemia. Todo el mundo te dice, esto lo escribí en pandemia o lo edité en pandemia. ¿Cómo fue tu pandemia a nivel creación, Joni Mitchell?
Sí, fue... la pasé mal como muchos. Lo que pasa es que lo de Joni venía de antes, en realidad, de un poquito antes de que arrancara todo eso. Y lo que me pasó en la pandemia es que se me empezaron a resignificar un montón de canciones. Y me puse muy introspectiva, ¿no? Entonces todo el laburo se intensificó muchísimo mi búsqueda en las guitarras, se me intensificó muchísimo mi exploración, va a ser un poco cursi lo que voy a decir, pero mi exploración emotiva en la voz, digamos, o sea, buscar esos lugares donde sentir que estoy tocando las fibras mías, donde puedo llegar a esos lugares que no tienen que ver con los registros, con si puedo cantar arriba o abajo, sino con tocarme esas fibras que me hagan volver a casarme con la música todos los días, digamos, ¿no? Como que fui a eso.
¿Cómo fue esa introspección, dijiste? ¿Que tuvo que ver con la pandemia o tuvo que
Para
ver
mí
algo?
Tuvo algo que ver, sí. Porque...
¿Por dónde fuiste, digamos? ¿Por dónde...?
Mirá, lo que me pasó fue que, bueno, al tener una hija chiquita, porque cuando arrancó todo esto Violeta tenía 3 años, y viste que los chicos chiquitos demandan un poquito de atención, y... Entonces es como que esos pequeños momentos que yo tenía para mí, eran oro, ¿viste? Entonces yo a fondo, ¿viste? Bueno, durante la pandemia fue que me puse a sacar Gira, que Gira es precisamente un tema de viajes, ¿no? Entonces es como que lo sentía desde otro lugar. Y lo que me pasaba mucho era que me ponía a sacar temas. Yo soy muy yo me emociono mucho, soy así muy, ¿viste? Y o sea, hoy cuando venía para acá estaba escuchando Doble Fantasía de John Lennon y me ponía a llorar como una tarada en el subte. Justo ahí que me puse tapaojeras, ¿viste? Bueno, y o sea, soy ay, no, pero es que es una cosa que no puedo parar, ¿viste? O sea, empiezo a escuchar bueno, algunos temas como el que le hizo el hijo, qué sé yo, y se me empiezan a sacar las lágrimas, ¿viste? Digo, qué tarada. Bueno, y me pasaba sacando los temas de Johnny, que me ponía a cantarlos, y había, ponele, el tema este, Little Green, el que le hizo a la hija, que dio una adopción, no lo podía cantar, o sea, empezaba, logré una estrofa, bueno, logré dos estrofas, bueno, me ponía a llorar y no podía parar. Es que me ponía, que me emocionaba y seguía. Se me quebraba la voz, bueno, chau, vos que cantás, te pasa un poco eso, ¿viste? Que si la emotividad te atravesó demasiado, chau. Con La Baguala para las Dos me pasó una vez en vivo, yo me acababa de separar y mi ex estaba en la consola de sonido y nos queremos mucho hasta el día de hoy, es una persona a la que adoro, pero bueno, es un momento difícil la separación. Y empecé a cantar con Mavi, estábamos en un show con Mavi, y empecé a cantar La Baguala y en un momento le hice así a Mavi, me di vuelta en el escenario y la terminó Mavi, porque no, o sea, me pasan esas cosas. Y en la pandemia es como que eso fue como a fondo, ¿viste? Pero de ahí saqué un montón de cosas.
Qué impresionante lo que contás. Bueno, justo Baguala para Dos, que fue, digamos, una declaración también de amor, sí, de Irupé, tu hermana, hacia ustedes dos,
sí,
¿no? Como,
sí,
como hermanas y colegas y de una edad bastante cercana.
Sí.
Bueno, Laura Ross, nuestra invitada de hoy, ¿trajiste la guitarra?
Traje la guitarra, para que la
agarre. O sea, ¿viste el subte con la guitarra? Ya sí, se puede creer. O sea,
el tren Urquiza y el subte.
No, impresionante. Tren y subte. Increíble.
Maravilloso.
Y bueno, después me tenés que contar en qué andás porque tenés siempre proyectos.
Sí, estoy así, como que no ¿disco? Puedo parar. Ahora estoy grabando como días simples, se vienen como algunas participaciones, así que no puedo decir, pero que me estoy muriendo por dentro.
Decilas,
para,
dale.
No puedo. Pero bueno, muy contenta con eso, como grabando de a un tema. O sea, voy así, estoy como tomándome mi tiempo posta, ¿eh? Tema por
bueno,
tema.
Pero además estás en sintonía con lo que se viene haciendo. Un montón,
sí,
de artistas están subiendo de
claro,
de
a. Claro, pero un... no es que grabé todos y subo de a uno. Voy grabando de a uno.
Claro, no hay resto.
Eso, claro, porque es que como tenemos nuestro propio estudio, eso también
en tu
pasa.
Casa.
No, tenemos un estudio de grabación, Aloe, que está buenísimo, es un estudio de Fede.
Pero cerca de tu casa.
A la vuelta. Entonces, claro.
Claro, estás encontrando el modo de vida ideal, porque
sí,
también eso descomprime un poquito. Anda, Federico, anda a grabar.
Sí, claro. Bueno, Fede está mucho en el estudio, labura mucho ahí, y yo también laburo ahí.
Yo quiero decir que Federico Gil Solá, el marido de la señora, sí, Ross, es uno de los mejores bateristas argentinos y fue el factotum del sonido del disco más importante de Divididos, que fue La Era de la Boludez.
Exactamente.
Aunque no lo reconozcan ni Moyo, uh-huh, ni Arnedo, pero sí, él es el que puso el sonido del arriero, de Yupanqui, de Ortega y Gasset, uh-huh, la chacarera de ese disco, en fin. Federico Gil Solá es el que hoy es el que cuida
a
tu niña, a Violeta. Cuando
no,
cuando...
Violeta ahora está con la abuela Isa, con la abu Isa.
Capital.
Sí.
Pobre tu hija.
Pobre mi madre.
Un beso, Isabel. La última vez que hablé con Isabel fue muy muy grato, el motivo fue triste, pero después nos,
sí,
enganchamos, la llamé para que me contara algunas cosas de Icanovo,
sí,
cuando falleció, y hacía una punta de años que no hablaba con tu vieja.
Sí.
Tu mamá está llegando a algún tipo de sabiduría que no sé bien cuál es, pero
sí,
se está volviendo una vieja sabia.
Sí, sí. Sí, totalmente. Es más, yo le dije, bueno, ma, necesito que este fin de semana tengas tus charlas de abuela con la nena, con Violeta, que es un petardo.
Bueno, ahí estás con la viola, Laura.
Bueno, pensé, a ver, una de mis canciones, tampoco es muy de la folclórica, perdonen, señores oyentes y señoras oyentas, pero bueno, igual tiene un airecito, ¿va? Tiene un airecito.
Igual aquí en Flores Negras creemos en la música popular ampliamente.
Thank you. cielo que parece distante y la verdad como un ser errante y una canción que parece mirarte. Ay, alrededor el mundo que late y en tu interior todo se deshace. Y la razón que parece quebrarse, ay. ¿Y dónde está tu amor? ¿Y dónde va tu amor? Todos tienen la respuesta en tu del lado de afuera. ¿Y dónde va tu amor? ¿Quién pudiera abrazarte? ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? ¿Quién pudiera decirte que si no está no existe? No. La terquedad vino a visitarte y se llevó todo por delante. Si fuera cierto, todo se armaría. Ay, desconociendo todas las señales como postales de un país distante. Y el sueño aquel que quiere sujetarte, ay. ¿Y dónde está tu amor? ¿Y dónde va tu amor? Todos tienen la respuesta en tu casa de afuera. ¿Y dónde va tu amor? ¿Quién pudiera abrazarte? ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? ¿Quién pudiera decirte que si no está no existe? No.
Bravo, bravo.
Muy bien. Laura Ross, aquí en vivo, en Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo, estamos aquí hasta las 12, falta un poquitito nomás. Por ahí hubo un separador que decía de 14 a 16, es un separador viejo, sí. Cuando estábamos a la tarde. ¿Cómo se llama el tema?
El tema se llama Mudanzas, que tiene que ver con esos momentos de la vida en que nos ponemos un poco tercos con que algo tiene que andar y no anda, y todo te dice que no anda, y vos, viste, ahí hinchando, seguís, y bueno, y todo te está diciendo que no, bueno, entonces sí, te está diciendo que no.
Claro, ¿viste? Totalmente. Sí. Sí, sí,
cuando
sí.
La vida te cerró la puerta, te cerró la puerta a la cara.
Sí, sí, cuando no va.
Cuando no va, no va.
Tenemos un mensaje aquí a nuestro WhatsApp, dice: hermosa voz, hermosa la dupla con Irupé, genial también. Dice: la canción en inglés me recordó a Joan Baez. Ah, claro. Claro. Gracias por la entrevista, Rina desde Pilar.
Bueno, ay, muchas gracias. Saludos.
Y está bien, porque Joan Baez es de la misma generación.
En realidad, sí, además, sobre todo ese disco Blue está como enmarcado en la movida folk, digamos, ¿no? Ella nunca estuvo del todo enmarcada en nada, pero como que esa coincide un poco más la forma en que usaban las voces, esos sopranos de falsete, ¿no? En los que yo no uso tanto falsete porque yo soy más soprano, digamos. Johnny usaba falsete para el soprano y es un tipo de sonido que remite muy a esa época, ¿no?
Totalmente. Sí. Bueno, también hay que mencionar a Bob Dylan, claro, que fue como un eje en esa época de estas grandes figuras femeninas, ¿no? Tanto sí. Joan Baez como Johnny
Tal
Mitchell.
Tal cual, y además Johnny lo que ha tenido es que como, digamos, que esto no es que lo digo yo, el mismo Bob Dylan, digamos, ¿no? Que ha, como a nivel poético, alcanzó, digamos, totalmente como el nivel Dylan, o sea, ese nivel,
pero no perdió la música en el camino, porque Johnny es una música muy compleja.
Claro, mucho más música que Dylan.
Claro, y ella las músicas las armaba alrededor de la poesía, por eso no perdía ninguna de las dos.
Claro, ¿no? Claro. Lo que yo quiero decir es que yo puedo entender que está mucho más disponible la lamentablemente, pero cuestiones de política, de poder, está mucho más disponible siempre lo sajón, lo que se produce, sí, en Estados Unidos. Claro. Pero si uno soslaya eso, que no es menor,
sí, claro,
es muy muy interesante trazar analogías con lo que pasa en el sur y lo que pasa en el norte. Se ha dicho, y yo creo que no está mal, que hay una semejanza entre lo que ha hecho Yupanqui aquí, sí, en nuestro país y en el continente, en la región sudamericana, y lo que ha hecho Bob Dylan en el, sí, norte, en el sentido de que, claro, acá se recopilan quizás chacareras, vidalas,
sí, pero
zambas,
sobre todo el tema de la palabra, ¿no? La palabra en la música. Que eso...
Y lo que es el cantautor, ¿no? El juglar, sí, el trovador.
El trovador, tal cual.
El traveling, el viaje.
Es que sí, es que en realidad es un poco eso, ¿viste? En definitiva, en las distintas culturas como que aparece siempre el trovador, además en las distintas épocas, ¿no? Distintos tipos de trovadores en las distintas épocas. Si bien la globalización es algo muy nuevo, es muy nuevo entre comillas, digamos, ¿no? Es algo que como humanidad es re loco, porque hay tiempos en que la humanidad estaba completamente separada, digamos, por las distancias, y que ocurrían cosas similares, viste, en distintas partes del mundo, que eso se estudia. Y que vos decís, qué loco, ¿no? Cómo el desarrollo de las personas y hacia dónde vamos y cómo nos refugiamos tanto en la palabra. O sea, las personas somos tan... es obvio que somos verbales, ¿no? Pero
es que la palabra es algo que perdura y que es la unidad indestructible, tanto desde el punto de vista psicoanalítico como desde el punto de vista, sí, poético, como desde el punto de vista simbólico. Digamos, una palabra te puede, sí, salvar.
Sí, totalmente. Además, como entrecruzada con la música, que toca las fibras más elementales, digamos, nos puede directamente transportar. O sea, que te pones un auricular y estás escuchando una canción que tiene unas palabras que te atraviesan, melodías que te atraviesan, y de repente estás como Laura Roy llorando en el subte, ¿me entiendes?
¿Y qué te pasa, como al menos como oyente? Mirá, se nos va el tiempo.
No puedo parar de hablar, Mariano. Parar de hablar.
Qué raro que no tengas un programa aquí en La Folclórica. Te lo mereces.
Mira vos.
Voy a hablar con Mavi. Escúchame, no, ¿qué te pasa con el trap, por ejemplo?
No me pasa nada porque vivo en un termo. No sé. No, o sea, no sé nada. No,
en relación con la palabra.
Es que, ¿sabes qué pasa? Es que no. Me cuesta hablar de algo que no.
Que no sabes.
No sé, ¿viste? No sé. Entiendo que hay. Que tiene mucho que ver con eso y tal, pero no es que escuché cosas y que te puedo decir desde qué lugar las siento encaradas. O sea, si no sé si es una, si está buena la poesía o no, no sé.
No.
No está buena. No, bueno, no. Por eso, ¿no? Como no lo pero, sé, no es, me quiero meter palabra, en el territorio, ¿no? Claro. Pero sí, qué sé yo. No sé, hay para todos.
Bueno, Laura, hay mensajes, ¿no, Graciela? ¿O no? Ya están, no.
Pero yo quiero seguir hablando, escúchame, ¿cómo que
y
ya?
Lo pasa, ya viene Marcelo
programa.
Simón con no, la querida María no, Frosati.
No.
No sé qué decir.
¿Marcelito?
Mira. No, pero sí. ¡Marcelo!
¡Marcelito!
Bueno, escúchame, rápido, proyectos. ¿Querés ya mandar la Pomenia?
¿Agosto?
Porque
para mirá, que en pará, agosto pará, estoy pará, en vivo.
Pará. ¿Qué? La Pomenia, pará, Laura, pará. Vos pará. Pongamos la Pomenia, porque si no la vamos a escuchar, que es en vivo, en Libario, unas últimas grabaciones del Chango Farías Gómez con vos.
Sí, mi amor.
Hermosísimo. La ponemos de fondo, así nos vamos despidiendo. Y me vas contando, dale.
Dale, yo en agosto voy a estar en Bebop Club con el trío, presentando este proyecto, que por ahí alguno que está por acá escuchando le picó la curiosidad y tiene ganas de ir a ver. Es un lugar en Palermo divino. Falta un montón. Bebop, en agosto recién, no. En Bebop Club.
Es un lugar bárbaro para
es
escuchar
divino,
música.
Es divino, divino, divino lugar.
Lo programa la querida amiga Karina Nisiman.
Karina Nisiman, la queremos mucho, Karina. Y después vamos a estar, voy a estar lanzando Simples. La semana que viene va a salir una versión con cuarteto de cuerdas de Chinese Café, que es un tema hermosísimo de Johnny. Y bueno, voy a seguir con esto y bueno, nos estaremos viendo por las
dale,
redes sociales.
Dale,
siempre, @ Laura siempre, Ross Música. Por favor, ayúdenme que mi Instagram es una desgracia.
Siempre invitada aquí a Flores Negras. Y lo que te quiero decir, y les quiero decir a los oyentes, que no dejes de subir música a las redes, sí. Aquel que quiera, aquel o aquella que quiera pispear en qué anda Laura Ross, al menos métanse,
sí,
en YouTube, ni siquiera
sí,
en tu
claro,
sitio.
Sí,
y
cual.
Hay unas cosas fantásticas, ¿eh? Así que bueno, gracias por
un placer,
haber venido
querido,
hoy a esta hora en tren y en subte con la guitarra, una genia, la Buri. Almada.
Hasta el próximo domingo, Mariano, gracias.
Luciana, querida, bueno, Patricia, nos estamos yendo con la Pomeña ahí de fondo, el Chango Farías Gómez junto con Laura Ross. Esto ha sido Flores Negras. Que tengan un muy lindo domingo. Chau.
Sus ojos negros se azulan mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan.